Un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos. Shine a light through an open door.
Love and life I will divide. Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto, pero de veras el gusto que nos da que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día aquí en Conócete por MBC Radio 102.5. ¿Cómo estás, mi querida Adelaida?
Bien, encantada. La verdad es que creo que este es el momento más padre de toda la semana. Estoy toda la semana esperando llegar aquí. Así es que me da mucho gusto estar contigo, Andrea, hablar del tema que tanto nos gusta y sobre todo que nos escuchen y que estén ustedes acompañándonos en el otro lado del micrófono.
Claro, como siempre, bueno, nuestro tema favorito ya saben que es el Eneagrama, esta herramienta de autoconocimiento que describe 9 personalidades, pero ahora le queremos dar un enfoque diferente. Vamos a hablar sobre las creencias limitantes que nos impiden crecer y ser completamente felices. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿qué es una creencia?
Las creencias son mucho más que solo pensamientos o ideas sobre lo que consideramos que es verdad. Son ese material que nos construye la realidad, tanto interna como externa.
Exacto, las creencias como que le dan estructura a nuestra mente, forman parte de quiénes somos, de cómo nos mostramos a los demás y de cómo interactuamos con el mundo. Como que yo creo que sin creencias nos sentiríamos perdidos, es como nuestra guía, nuestro motor, nuestra brújula. Pero déjame preguntarles a nuestro auditorio si en algún momento de sus vidas les ha sucedido algo como esto.
Tomas una decisión para prosperar, decides iniciar un nuevo proyecto en tu vida.
Pero... casi de inmediato la loca de la casa te empieza a bombardear con dudas, pero como para qué lo haces, pero podrás, y si no vienes al caso, y si la gente no le gusta tu producto, eso es easy, easy. Y estas voces empiezan a bloquearte, a boicotearte, y terminas paralizando o posponiendo tu proyecto.
Así es, y al cabo de un tiempo decides rendirte, porque es más fácil que seguir peleando con todos esos obstáculos horrorosos. Estás, quizá no sea cierto, quizá nunca voy a tener éxito. ¿Para qué molestarme en intentarlo?
En definitiva, inicias un proyecto con muchísimo entusiasmo, pero luego aparecen los problemas y más problemas y tu progreso hacia adelante se detiene. Así que, en lugar de perseguir tus sueños, te resignas a seguir en el mismo lugar como antes. ¿Le suena?
Jaja, y luego lo peor es que, además, parece ser que el problema es externo a ti, que es que no tienes dinero, que las personas interfieren en tus planes, recibes advertencias de toda tu familia sobre los riesgos que conlleva seguir adelante y además te dicen que no puedes hacerlo. Es como si todo el mundo conspirara para mantenerte atrapado, evitando que tengas lo que realmente quieres.
De verdad, ¿eh? Pero aunque no lo crean, todos estos bloqueos, frenos y barreras en realidad son resistencias de nuestro inconsciente. O sea, nosotros mismos nos boicoteamos con esta resistencia. Y la única diferencia entre las personas exitosas y las personas que no lo son es que mientras las personas sin éxito son detenidas por la resistencia que surge en su camino, las personas con éxito tienen métodos para lidiar con esta insoportable resistencia.
Cada personalidad del Eneagrama tiene un sistema de creencias determinado que puede limitar nuestra vida sin que nosotros sepamos cómo ni por qué. Es como dijo Andrea, es ese marco de referencia que construimos cuando teníamos 7 años y lo que tenemos que aprender a hacer es a actualizarlo. Pero para eso tenemos que conocer cuáles son esas creencias de nuestra personalidad que nos pueden bloquear y cómo es que nos están bloqueando.
Exactamente, o sea que vamos a hablar acerca de las creencias de cada una de las 9 personalidades que describe el Eneagrama. ¿Para qué? Para que puedan transformarlas y dejen de bloquear sus proyectos y consigan esa felicidad plena.
Así es, pero antes de empezar quisiera contarles cómo es el sistema operativo en nuestra personalidad, cómo nuestro cerebro sostiene esas creencias y cómo es que eso es lo que nos mantiene en la zona de confort. Que como hemos dicho muchas veces aquí, la zona de confort es la zona más incómoda que hay. Es más bien la zona de seguridad. No te vas a morir, pero tampoco vas a avanzar. Entonces tienes que entender cómo funciona este proceso para que tú empieces solito a cambiar esas maneras de pensar y puedas lograr aquello que te propones. Entonces, fíjense, lo primero es que las creencias, como decía Andrea, generan como un marco de referencia que se conoce como esquema mental o mindset, Cada personalidad tiene un esquema mental determinado y eso se sostiene con una estructura cerebral. Y tenemos, a través de un sistema que se oye muy rimbombante, que es el sistema de activación reticular, que digamos que es como un sistema de alarma, a través del cual tu cerebro detecta, filtra y selecciona estímulos que te sirvan como evidencia para fortalecer tus creencias y mantenerte en la zona de confort. Entonces, okay. Eso que decía...
Como un ejemplo, dilo así, más aterrizado.
Por ejemplo, tú tienes la creencia que es muy difícil emprender y ser este emprendedor. Entonces, cuando empiezas un proyecto, tu cerebro va a enfocar ese sistema de atención. Nosotros podemos recibir 50 bits de información consciente por segundo, pero nuestro cerebro percibe a través de los sentidos más de 4 millones de bits de información.
Wow.
Eso quiere decir que la mayoría de la información pasa sin analizarse al subconsciente. Y ahí es donde está la trampa, porque tu cerebro o tu ego o tu personalidad lo que decide es poner atención a solo aquello que es peligroso. Entonces tú eres un 6, por ejemplo. Decides empezar un proyecto y el proyecto, ¿qué va a pasar? Tu cerebro se va a enfocar en la tía que te dijo que no puedes. Pero si una prima te dijo, sí, échale ganas, te va a ir súper bien. Tu compañera de trabajo te dijo, está padrísimo el proyecto, lo vas a lograr. Tu cerebro no lo lee. Tu cerebro solo se enfoca y guarda en la memoria aquellas cosas que te dijeron las personas que hablaron mal, que sustentan tus creencias. Y lo demás pasa sin que lo escuches.
Ok, porque yo de antemano ya tengo una creencia que este mundo es peligroso. Entonces me enfoco en todo lo peligroso y eso es lo que guardo.
Exacto, y eso hace que abortes la misión porque te vas a poner a pensar en que no voy a tener dinero, qué tal que no hay chamba, qué tal que no funciona, en vez de pensar cómo sí puedo lograr mi proyecto. Entonces, la resistencia es todo aquello que te detiene y la motivación es todo aquello que te mueve a lograrlo. Okay. Pero tu cerebro no ve las oportunidades porque estás tan atorado en tus creencias y tu ego te está manteniendo justo para que te dé miedo y no te muevas de donde estás.
No, bueno, suena padrísimo. Entonces, ¿qué te parece, Adelaida, que empecemos de ya a analizar las creencias de cada una de las 9 personalidades para que empecemos a cómo cambiarlas? Porque si no, nos quedamos ahí atoradísimos.
Así
entonces,
es.
Cuéntanos.
Bueno, la primera, vamos a hablar de la personalidad 1. ¿Qué les parece? Que es el que conocemos como el reformador. Son personas que buscan hacer lo correcto, que siempre están con el deber ser encima, estructurados, cumplidos y muy responsables. Y bueno, Andrea, cuéntanos cuál es la creencia del 1.
Bueno, la creencia de estas perfeccionistas es que el mundo es un lugar imperfecto y por lo tanto yo tengo esta misión de perfeccionarlo y voy a empezar a perfeccionarme a mí, pero también voy a perfeccionarte a ti y a todos los que me están escuchando, ¿ok? El uno va a esforzarse desde muy pequeño en ser un perfectito, o sea, en un adulto chiquito. Desde niños son como señorcitos, bien portados, cumplidos y súper responsables.
¿Y cuál es la estrategia que va a usar desde niño el uno?
El niño uno, este perfectito, va a ganarse el amor y el respeto de los demás siendo responsables, obedientes, buenos, cumpliendo las reglas, obedeciendo a la maestra, obedeciendo a la mamá y no peleándose. O sea, ejemplo, en una fiesta de niño, un niño llega con su mamá y le dice, mamá, mira, no me he ensuciado, se siente orgulloso de que no se ha manchado. Y dices, ay, no, o sea, ya el unito ya empezó con esa creencia, ¿no? Que tengo que ser perfecto para que me quieran. Y bueno, Adelaida, ¿y qué le impide al uno lograr el éxito y ser completamente feliz?
Pues lo primero es su crítico interior que lo juzga y le dice que nada es suficiente. El uno tiene una voz interior que siempre le recuerda lo que hace mal, lo que le faltó. En alguna ocasión es como un monito que traen sentado en el hombro. Una vez me tocó, fuimos a un taller, ¿te acuerdas? Lejos con Andrea Isaacs, de ejercicios.
Ajá.
Y el cuate que lo organizaba era un uno. Y pues llevaba muchos, muchos años en el Enneagrama y decía que ese día nos comentaba, no hombre, yo tenía un juez interno tremendo, pero gracias a Dios ya lo domestiqué. Y de repente se ríe y dice, bueno, ¿sabes qué me acaba de decir mi voz interna? ¿Eso crees? Entonces, bueno, así es el uno. Siempre trae un juez interno que lo está juzgando y criticando.
Claro, y otro punto que le impide llegar a esta felicidad es su perfección y su miedo a cometer errores, lo que lo lleva a posponer porque siente que la gente lo va a criticar. Entonces va a poner muchísima atención al detalle y va a perder el objetivo real. Se va a enfocar más bien en el árbol en lugar del bosque. Y entonces va a perder de muchas cosas. Y ahí es donde el 2, por ejemplo, yo tengo un marido 1, en donde mis hijas a lo mejor sacaban 10, 10, 10, 9, 9, 8, 7, y de repente un 6. La atención del 1, por supuesto que se va a ir al 6, y porque este 6, en vez de que ver todo lo que sí pudieron hacer los niños, no, el 1 se enfoca en el error. Y ahí es donde empieza a sufrir.
El tercer punto que frena al 1 es la falta de flexibilidad y apertura a la crítica. Tiene una actitud defensiva y un pensamiento blanco o negro. Siempre está pensando que las cosas o están bien o están mal. Y en realidad en la vida todos son procesos y tiene que aprender a que todos estamos en un proceso de mejora continua. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es Descubre tus creencias limitantes.
Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre cómo descubrir nuestras creencias limitantes que describe el Eneagrama. Estas creencias que de veras nos crean. Si tú a un hijo le dices es que eres un flojo, el niño se la va a creer y va a ser un flojo. O tú mismo dices, no, es que soy malísima, la voy a hacer malísima. Entonces, bueno, vamos a descubrir la importancia de estas creencias y nos quedamos en la personalidad 2 del Eneagrama, conocida como el colaborador, el ayudador. Y recuerden que son personas optimistas, cariñosas, súper serviciales, buscan ayudar, ser independientes y ser el centro de la vida de aquellos que les interesan. Es por eso que les gusta aconsejar, halagar, apoyar, sentirse queridos y necesitados. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cuál es esta creencia de esta personalidad 2?
Pues la creencia del 2 es que este mundo es un lugar donde es necesario dar para recibir algo a cambio. Por lo tanto, siempre van a tener su atención en detectar las necesidades ajenas para satisfacerlas. Y el 2 se va a esforzar desde muy pequeño en ser de utilidad para los demás, buscar sentirse necesitado, querido y amado.
Oye, pero a ver, ¿qué estrategia es la que van a usar desde niños el tipo 2, estas personas cariñosas y serviciales?
Pues lo que van a hacer es justamente buscar ganarse el amor de los demás, seduciendo con su encanto, siendo lindos, atentos, ayudando a los demás y dándoles lo que creen que a los demás les hace falta o desean. Por ejemplo, la niña que se da cuenta que su papá es un enojón, pero si ella le lleva las pantuflas o le lleva un refresco, su papá ya está de buenas con ella. Y ella tiene como la magia o el poder de hacer que su papá no se enoje con ella. Y eso lo va repitiendo a lo largo de toda la vida. Y entonces se va formando el carácter, ¿no? O la personalidad, pues. Y, Andrea, cuéntanos, ¿qué es lo que puede impedirle al 2 que sea feliz o que logre el éxito? ¿Cuáles son los bloqueos del 2?
Bueno, estas personas que son lindas y serviciales, su problema, o sea, su bloqueo máximo para ser felices es el orgullo, porque les impide reconocer sus propias necesidades y carencias. Están, fíjate, tan enfocados en complacer a los demás y les importa tanto el qué dirán que pierden contacto con sus verdaderos sentimientos. Entonces, ahí es donde el 2 ya lo perdimos. Y ahí es donde no puede ser feliz porque está complaciendo a otros.
Oye, y algo importante sería relacionar esto con la creencia original, ¿no? O sea, si tengo la creencia de que yo tengo que ser de utilidad para los demás, obvio no veo mis necesidades y eso genera mi orgullo. Entonces, para que vean cómo esas creencias generan todo lo que nos sucede alrededor. Y bueno, la segunda limitante es la constante justificación que tiene el 2 para poner a los demás antes que a sí mismo, ¿no? Siempre está como, ay, tengo que hacer esto, no, primero tengo que ayudar a mi hermana antes de comprarme el pantalón, es que mi tío necesita ayuda. Y tienen además algo muy chistoso, tienen un juez crítico interno muy parecido al del 1, pero aquí es como una vocecita interna que siempre les está diciendo, no seas egoísta, no pienses en ti, siempre va el otro antes. Y eso hace que encima se refuerce más la creencia y sostenga esta manera de ser, ¿no?
Okay. También estas personas son poco directas para decir las cosas y les cuesta trabajo decir no. A todo te dicen sí, claro, y por dentro a lo mejor no quieren hacerlo, ¿no? Ejemplo, a lo mejor te dan un abrazo porque estás triste y a la que está triste es tu amiga 2, pero no se atreve a pedir el abrazo. O sea, qué chistoso, ¿no? O sea, en lugar de pedirlo directamente, oye, abrázame, estoy muy triste. No, te voy a dar un abrazo. O sea, yo soy la que te voy a abrazar cuando realmente el que está triste es la otra persona.
Sí, o como tú comentas muchas veces en las clases, ¿no? Que llega alguien y te dice, ay, qué bonito traes el pelo, porque espera que le digas a ella, ay, qué padre traes tu corte, ¿no? Es como no me atrevo a directamente decir, me corté el pelo, me gusta, ¿te gusta? El 2 nunca lo hace directo. Cachen que esto bloquea muchísimas cosas. Vayamos a la personalidad 3, que esta es la que conocemos como el ejecutor, el exitoso. Son personas que logran todo lo que se proponen, tienen una motivación enorme para lograr las cosas que empiezan. Son gente que sabe trabajar muy fuerte, postergan sus emociones para lograr aquello que se propusieron. Siempre van deprisa, tienen 1000 cosas que hacer y tienen una agenda llena. Pero Andrea, cuéntanos, ¿cuál es la creencia del 3?
Bueno, la creencia de estas personas exitosas y ejecutoras es que este mundo es un lugar de ganadores, que premia solo a la gente que tiene éxito y resultados. O sea, que vales más por lo que haces y no por lo que eres. O sea, lo que eres, bueno, para ellos les vale gorro, ¿no? Por lo tanto, va a poner su atención en detectar cómo se presentan en el mundo esta gente exitosa. O sea, van a decir, oye, no, bueno, pero esta gente, ¿cómo caminan? ¿Cómo hacen? ¿Qué dicen? Y lo va a copiar y lo va a adoptar. Y se va a ir, igual que el 2, se va a ir abandonando a sí mismo con tal de conseguir la admiración y el respeto de los demás. Y el 3 lo que va a hacer es, va a esforzarse desde muy pequeño en lograr las metas que piensan que son deseables para sus papás, para sus maestros, para figuras de autoridad, como por ejemplo, sacarse buenas calificaciones, meter el gol, ser la más guapa, ser la más divertida, o sea, y va a adoptar todas estas características, pero deja de hacer esta persona.
Oye, Andrea, ¿y cuál es la estrategia que usa desde niño el 3?
Bueno, va, como ya mencioné un poquito, es que va a ganarse la admiración de los demás siendo súper trabajador, súper competitivo, siendo el número uno en todo lo que hace. O sea, se va a esforzar durísimo este tres, para ser el mejor, porque yo quiero los aplausos, yo quiero que me vean, yo quiero destacar ante toda esta multitud, porque yo quiero ser un ganador. Y bueno, ¿y qué le impide al 3 lograr este éxito y sobre todo ser completamente feliz? Porque tú lo ves al 3, sí lo ves feliz, pero no está del todo feliz. Cuéntanos, Ade.
Así es, tiene como un hueco, como que algo les falta, porque es una falsedad eso de lograr metas. Sí son buenos hacedores, pero quizá no es lo que ellos quieren. Les falta preguntarse, ser honestos con ellos y tocar sus emociones. Lo que los bloquea es eso, la falta de honestidad, porque confunden su verdadero yo con su imagen. Se vuelven lo que hacen, ¿no? Y dicen que te dicen lo que creen que tú quieres oír, se vuelven realmente lo que tú quieres ver. Y esa manera de actuar es lo que genera que luego les dé todavía más vacío y más falsedad, ¿no?
Sí, claro. Y fíjate, y algo que también les impide llegar a ser completamente felices es que son demasiado, pero demasiado competitivos. Y tienen una visión tubular en donde yo voy y no me quito y aprovecho cualquier ocasión para promocionarme. Entonces, están más en la persona que en el ser, ¿no? Y se preocupan por llegar a la meta y no ven a los que están a su alrededor. Y muchas veces a costa de la familia, de los amigos, y se van quedando solos, ¿no? Estas personas sí llegan lejos, pero acaban solos. ¿Por qué? Porque descuidé esta parte del ser.
Así es. Y otra cosa que les estorba o les bloquea es la falta de empatía. Pueden ser muy egoístas y además muy impacientes hacia las personas, a los demás. Por ejemplo, odian a la gente lenta, les cuesta mucho trabajo hacer equipo, trabajar en equipo con los demás, porque se sienten como limitados, ¿no? Como que el 3 quiere ir a su velocidad y le cuesta mucho trabajo esperar a los demás, mucho más escuchar e incluir a los otros en su vida, ¿no? Entonces, ese es otro tema que tiene que cuidar el 3, como empezar a mirar a los demás, llevarse mejor con todos, para que entonces haga equipo y lleguen juntos, ¿no?
Exacto, pero ¿qué te parece que nos vamos a la personalidad 4, conocida como el creativo o el romántico, que son estas personas que buscan ser auténticos, diferentes, originales, por lo que son súper creativos, enigmáticos, hipersensibles, intuitivos y a veces excéntricos, ¿no? Y muy apasionados en todo. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es su creencia?
Pues su creencia es que están incompletos, que algo les falta para ser felices. Y por lo tanto van a poner su atención en detectar aquello que les falta que los demás tienen. Y desde muy chicos tienen esa sensación de que de verdad les falta algo para estar completos, para ser felices y para estar bien.
¿Y cuál sería la estrategia que van a usar estos niños desde la infancia, súper hipersensibles? O sea, porque ves que son como, o sea, a mí me dan mucha ternura este tipo de niños cuatro. ¿Qué estrategia van a usar?
Pues mira, van a empezar a poner, como dijimos, su atención en lo que les falta y entonces van a aprender a buscar esa conexión que los haga sentir completos, amados, a través de pedir aquello que necesitan. Desarrollan sentimientos de nostalgia, también de envidia hacia todo lo que les falta. Por ejemplo, muchas veces los niños cuatro literal piensan que la cigüeña se equivocó. Esto me lo han contado varias cuatro con las que he estado platicando. Dicen, la verdad es que yo de chiquita juraba que la cigüeña se había equivocado, que yo no era de esta familia, que me habían dejado en un lugar diferente, porque siente que no tienen nada en común con ellos.
Con la familia, exacto, sí. Sí es común, ¿eh? Sí lo he escuchado muchas veces. Dice, no, yo creo que a mí me recogieron, yo creo que fui adoptada, o yo creo porque soy completamente diferente a todos los de mi familia. Qué chistoso.
Así es. Y bueno, Andrea, ¿qué le impide lograr el éxito al cuatro?
Y ser felices, ¿no? O sea, porque yo creo que lo que les falta a los cuatro para ser completamente felices es dejarse dominar por sus emociones. Había un maestro americano que, David Daniels, que ya murió, pero siempre se me quedó esta frase que dice, es que las emociones, en inglés decían, run you, rule you y run you. O sea, te dominan, te gobiernan o te arruinan. Y también tus estados de ánimo, y por lo tanto caen en el no acción, en la no acción, o caen también muchas veces en la depresión, que puede durar en los cuatro horas, días, y a veces hasta volverse crónica, en donde de veras ves a la persona deprimida, o sea, y es una gran tristeza.
Así es, lo que sucede, y quiero comentar tantito de esto, de lo que dijimos del sistema operativo de la personalidad. Si yo solo pongo atención a lo que no tengo, y siempre estoy pensando en lo que no tengo, y fijándome en eso, y no veo mis cualidades, claro que me va a dar una depresión, porque soy el ser más infeliz y carente del universo. Por eso hay que cambiar la carencia para poder cambiar el foco de atención consciente. Pero tenemos que ir a un corte comercial, regresamos para seguir con este programa, Descubre las creencias limitantes. Si les está gustando el programa, comuníquense con nosotros, síganos en nuestras redes Facebook e Instagram, Enneagrama Conócete, y también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Himalaya, Spotify, Apple Music, iVoox, etc.
Exacto. Ya regresamos, nosotras somos Adelaida y Andrea, y estamos hablando sobre cómo descubrir nuestras creencias limitantes. Y bueno, nos quedamos en la personalidad 5, porque de verdad, la creencia te crea tu realidad. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cómo es esta personalidad 5? ¿Cómo se le conoce? Descríbela un poquito para que la gente la entienda.
La personalidad 5, como bien dices, es la conocida como el observador o el investigador. Son personas muy reservadas, objetivas, analíticas, que tienen mucha claridad mental. Les apasiona el conocimiento y entender cómo funciona el mundo. La mayoría del tiempo están en su cabeza y si les interesa un tema, se vuelven súper apasionados. Pero Andrea, cuéntanos, ¿cuál es la creencia de esta personalidad?
Bueno, la creencia de estas personas calladas e introvertidas es que este mundo es un lugar invasivo. Me pide mucho, me drena y me quita energía y siempre quieren más, siempre me están pidiendo. Por lo tanto, va a poner su atención en cómo mantener su autonomía, reduciendo sus necesidades al mínimo para necesitar lo menos posible del mundo exterior. El 5 o estas personas calladas van a buscar entender el mundo que los rodea y para ello buscan la soledad y se aíslan de los demás.
Y Andrea, cuéntanos, ¿cuál es la estrategia que usa el 5 desde niño?
Desde niño aprendió, o sea, desde chiquito, yo tengo un nieto 5 que de veras yo no sé cómo ganarme al 5, aprendió a protegerse de la gente, de la gente que lo invadía y lo asfixiaba. Y se volvió reservado y autosuficiente para evitar depender de la gente. Por ejemplo, yo me lo agarro a besos o primero para que se acerque a que quiera que le dé un beso, a saludarme, ni siquiera me quiere saludar. Entonces le tengo, pero sorpresas, pero regalos, pero todo lo tengo manipulado para que se acerque. Y entonces, bueno, ¿y qué le impide al 5 lograr el éxito y sobre todo ser completamente feliz?
Pues ese excesivo tiempo que se pasa en la cabeza, que se dedica a analizar y paraliza su acción. Entonces, el tip sería, deja de pensar tanto y aviéntate a compartir lo que estás pensando con la gente que está contigo, porque además tienen súper ideas, pero se las reservan y se las guardan para ellos mismos.
Y fíjate, estas personas calladas se aíslan a tal grado que pierden oportunidades de conectar, de darse a los demás y hacer cosas con otras personas. Como que el 5 es el que observa el partido pero no participa. Y ahí es donde se pierde muchísimo de esta conexión con la familia, con el hijo, con el apapacho. O sea, de verdad, 5s, no tengan miedo, atrévanse a salir más poco a poco y a ganarse más seguridad.
Así es. Y la tercera cosa que los bloquea horrible es la resistencia o renuencia a implicarse emocionalmente en la vida. O sea, conéctate, déjate sentir, porque el 5 siente como en tiempo diferido, como si fuera un partido diferido. No, siente en el momento y comparte esas emociones con los que están cerca de ti, porque puede ser muy difícil convivir con personas que no comparten nada ni de su vida, que tienen conversaciones monosilábicas, ¿sí? No, tal vez. Entonces, ábrete, sé más generoso con tu tiempo y con tu conversación.
Exactamente, pero vayamos a la personalidad 6 para que no nos corra el tiempo, conocida como el cuestionador, el escéptico. Son estas personas súper responsables, trabajadoras, comprometidas y muy leales. Sentir seguridad y confianza es lo más importante para ellas y es por eso que les gusta saber en dónde están pisando, que les digan lo que tienen que hacer y después que los dejen solos. Y sí, la verdad son escépticos porque dudan de la gente que no es coherente, que les cuestiona todo, no se la creen a la primera y así como son cautelosos y precavidos, también se imaginan lo peor que pueda pasar. Pero cuéntanos, Adelaida.
Pues su creencia es que obviamente este mundo es un lugar muy peligroso, por lo que tienes que ser precavido y desconfiado. Y van a poner atención en detectar las amenazas, las incongruencias y todos los posibles peligros potenciales. Desde muy chicos tendrán la sensación de que nadie los va a cuidar y que deben hacerlo solos. Muchos 6 dicen que sienten que sus papás eran unos inútiles, unos descuidados. Entonces, bueno, eso le genera al 6 esa sensación de desprotección que lo lleva a estar vigilante siempre.
¿Y cuál es la estrategia que van a usar estos niños así miedosos desde muy chiquitos?
Pues estar alerta y desconfiar, porque eso es lo que le va a evitar que lo tomen por sorpresa. También algo que desarrolló de muy pequeño es a obedecer a la autoridad para evitar cualquier situación de riesgo. Y siempre están buscando seguridad a través de obedecer, de cumplir. Por eso se pueden confundir con el 1. Andrea, ¿cómo usabas tú esa estrategia? ¿Tú te acuerdas de chiquita que hacías eso?
Sí, yo me acuerdo que siempre trataba de buscar seguridad. Entonces, por ejemplo, trataba de tener mi uniforme ya listísimo, mis zapatos boleados. Se le sacaba el uniforme a mi hermana porque pasaba la camioneta por nosotros a las 7 de la mañana. Y entonces, y esta, como le valía gorro el colegio, no, yo me preocupaba por ella. Entonces, le sacaba, le decía, ya está tu uniforme listo. Pero era buscar seguridad. ¿Para qué? Para que no nos regañaran. Entonces, y por poder llegar y además, pero de veras era como una lista de ya tengo el uniforme, pero ya está el delantal, pero ya está la mechila, pero ya guardado, pero mañana vamos a ver. O sea, también es como un adulto chiquito de preocupación, de una ansiedad espantosa. A mí el colegio sí me dio mucha ansiedad y sí buscaba seguridad en todas partes.
Oye, y cuéntanos, ¿qué le impide al 6 lograr la felicidad plena, el bienestar y el éxito?
Bueno, yo creo que mira, fíjate, yo siento en lo personal que el 6 tenemos miedo interno y este miedo, o sea, somos personas miedosas y este miedo lo proyectamos en el mundo de afuera. Entonces le echamos a la culpa a todo mundo, a la hermana, pero al tráfico, pero a lo que sea, de nuestros propios miedos. Entonces buscamos desear tanta seguridad, nos provoca ser demasiado cautelosos y posponer nuestros proyectos, ¿no? No, es que yo creo que mejor sale, no, mejor después, no, mejor no sé cuánto. Entonces siempre te andas boicoteando el éxito. Ese es por buscar demasiada seguridad.
Okay, y yo creo que otra cosa importantísima es que no confían en sus capacidades y sus decisiones. Como que se pasan preguntándole a todo el mundo y eso no los permite tomar decisiones y lograr aquello que desean, porque siempre están a merced de lo que otros les digan.
Okay, exactamente. Y también otro punto que hace que nos boicotemos al éxito es dejar que el pesimismo o la ambivalencia dominen nuestros pensamientos. O sea, que dices, uy, no, ya, ¿para qué? Uy, no, bueno, pero es que ahorita el coronavirus, no, bueno. Entonces dices, bueno, y mejor me quedo, como tú bien dices, en mi zona de confort y me quedo sin hacer nada.
Vamos con el 7, ¿te parece? Que es el que conocemos como el optimista o el animador. estas personas son espontáneas, aventureras, simpáticas y súper innovadoras, que se quieren como comer el mundo a puños, probar todo, no perderse de nada, y siempre están buscando lo positivo, lo nuevo, lo alegre de la vida. Les gusta mucho la libertad y tratan de evitar o olvidar todo lo que les produce dolor y sufrimiento. Pero Andrea, cuéntanos cuál es la creencia de la personalidad 7.
La creencia de esta personalidad, que es divertida y soñadora, es que este mundo es un lugar lleno de posibilidades y opciones maravillosas, en donde yo puedo hacer mi regalada gana, puedo soñar, puedo volar, puedo hacer todo, y principalmente en mi mente, porque son mentales. Por lo tanto, va a poner su atención en detectar todas las cosas nuevas e interesantes en su panorama. Que ya salió el iPhone, pero que sí ya salió tal cosa. Pero sí que, o sea, está en todo lo nuevo. Que ya abrieron un antro, pero que ya abrieron este restaurante, pero que no sé qué. O sea, el 7 va a soñar despierto, a imaginarse un futuro mejor. En su cabeza siempre está planeando el futuro, la fiesta, el viaje, etcétera.
Oye, y cuéntanos cuál es la estrategia que usa el 7.
Bueno, este niño 7, aunque es miedoso, aunque lo veamos divertido y optimista, va a poner toda su energía en crear momentos placenteros y experiencias interesantes y evitar en lo posible la dificultad y el sufrimiento. O sea, eso de que mis papás se murieron o que mis papás se divorciaron. No, bueno, lo pasan en un segundo plano. Que esa parte también es padre, ¿eh? Del 7, no está tan grave. Pero bueno, la vida no es así. Y bueno, ¿qué le impide al 7 lograr el éxito y sobre todo ser completamente feliz?
Pues curiosamente, una de las cosas que más le impide el éxito es eso que dijiste, que es muy lindo del 7, ¿no? Que se olvida de lo negativo. Porque esa dificultad de reconocer cualquier cosa negativa, por supuesto, les va a generar muchos más problemas a la larga. Por ejemplo, una alumna, estábamos en clase y de repente llega y me dice, su hija se iba a casar, y llevábamos todo el mes platicando de eso, y de repente llega y me dice, ¿qué crees? Mi hija cortó con el novio antier. Y ayer les habló a sus amigas que ya se iba a despedir de soltera para decirles que iban a hacer ese viaje para celebrar que ya era soltera de nuevo.
¿Qué
y ya
tal? ¿Qué
dejó
tal?
Ahí el duelo.
Ajá. ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? Pues ya. Okay.
No, va de viaje. Dices, no puede ser, ¿no?
Claro, claro. Y otro punto donde se boicotea el 7 es esta facilidad que tienen para distraerse y para desviarse de compromisos más profundos. ¿Tú sabías que, por ejemplo, que el 7 es la segunda personalidad después del 5 en quedarse soltero? Porque como no quiere compromisos, o sea, dices, no, qué flojera. Y entonces ahí van, ¿no? Ahí van por el mundo. Pero esta parte de no tocar esta parte profunda y esta parte negativa, que es la que te va a dar, no negativa, sino parte oscura de la vida, es la que te va a dar realmente la felicidad para que puedas apreciar. Entonces, cuéntanos, Adriana, ¿qué otra?
Pues vamos, justo es lo que tú estabas diciendo, la falta de capacidad para enfrentar situaciones difíciles y analizarlas objetivamente. En vez de que salgas corriendo del dolor emocional, ve qué información te está dando. Y bueno, si tienes dolor es porque hay algo que te está molestando o te está estorbando en tu vida, ¿no? No hay que negarlo, hay que hacerle caso y tomarlo en cuenta para salir adelante. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es Descubre tus creencias limitantes. Si les gusta el programa, mándenos un correo o síganos en Facebook o Instagram, Enneagrama Conócete.
Bueno, y si les interesa saber un poquito más sobre su personalidad, visítenos de verdad en Instagram, ahí tenemos miles de posts en donde podrán ver cómo se hizo, cuáles son sus miedos, bueno, ampliar muchísimo la personalidad. Pero bueno, sigamos con nuestro tema. Estamos hablando sobre las limitaciones de cada una de las personalidades, las creencias limitantes. Y nos quedamos con la personalidad 8, conocida como el protector o el jefe. Y estas personas son generosas, asertivas, directas, tienen muchísima energía, les gusta la acción, son visionarias, trabajadoras, hacen que las cosas ocurran. Son, a veces, no siempre, si la personalidad no está trabajada, son dominantes, duras, les gusta ejercer el control y sentirse fuertes y poderosos. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cuál es la creencia de estas personalidades fuertes y poderosas?
Pues su creencia principal es que el mundo es un lugar cruel e injusto donde los fuertes se comen a los débiles. Por lo tanto, va a poner su atención en controlar las situaciones para no ser débil y ubicar los puntos débiles en los demás que le van a dar ventaja en un futuro. y desde muy chico tiene la sensación de que no puede mostrar su vulnerabilidad. Son estos niños chiquitos que muchas veces vemos que les das una nalgada o los regañan y nada más se traban, pero no lloran, claro, ¿no? Que no me dolió. Y retan a la mamá, y son niños que de verdad son fuertes desde que son muy pequeñitos.
Okay, o sea que la estrategia que van a usar desde niños es: me reprimo el dolor, me reprimo el miedo, me reprimo toda mi vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que veas que soy fuerte. Y además, ¿qué tal los ojos desde niños que te echan? O sea, te echan unas miradas que te da miedo el niñito de 3 años, 8, que dices, no, no, con permiso, yo me voy. Okay, bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué estrategia va a usar este niño?
Pues es esa, de ser fuerte imponiendo su verdad y ocultando su vulnerabilidad, como dijiste, para protegerse y ser respetado. Pero además se ponen una coraza alrededor del corazón para que nadie los lastime. Y eso es lo que los va a aislar en un futuro de las demás personas. Pero, Andrea, cuéntanos qué es lo que le impide al 8 lograr el éxito y la felicidad o ser feliz.
Bueno, primeramente, el mecanismo de defensa que todo mundo tenemos, pero que el 8 es así como su primordial, es la negación. Pero la negación de sus miedos, de sus debilidades, de su vulnerabilidad, de lo alejan de la gente que más los quiere. O sea, les cuesta muchísimo trabajo quitarse ese caparazón y mostrar esta parte vulnerable, esta parte tierna, que de repente hay 8 en que sí les ves, ¿no? Que la lágrima se les escurre y que dices, ay, mira, a este 8 es bastante sano. Pero cuéntanos.
Y son súper pones, la verdad son muy cariñosos y muy generosos, ¿no? Cuando se permite.
¿Qué otra cosa les impide de ser felices?
Bueno, también tienen muy poca percepción del otro, como muy poca sensibilidad hacia los demás. También son muy impacientes, defensivos, muy directos y muy severos. Pueden hacer juicios muy duros y a veces eso lastima a las demás personas, como que son tan directos que sueltan lo primero que se les ocurre sin filtro. Y bueno, mi abuelita decía que la franqueza tiene un límite y se llama educación, porque decirle a tu jefe que es un idiota te puede traer muchos problemas. Entonces, si eres 8, aguántate, no sueltes así a bocajarro lo que se te ocurra.
Bueno, y otro punto que les impide ser felices, completamente felices, es la falta de control hacia el exceso de esta energía tan grande que tienen y que la expresan a través de furia, imponiendo el control, la impaciencia, la impulsividad. O sea, la mecha del 8 es cortitita. Y esto corto hace que después se arrepientan y que las relaciones con sus seres queridos se maltraten o lo que lo dejen solo, porque la gente no quiere estar con una persona que grita, que agrede, que llaman, que, o sea, desde el mesero, ¿no? Que tráigame, ¿y por qué hizo? O sea, es cuando de repente el monstruo se les aparece.
Así es. ¿Qué te parece que vamos ahora a la personalidad 9, que es conocida como el mediador o el armonizador, y que son adaptables, sencillos, simpáticos, muy fáciles de complacer y muy queridos? Buscan mantener la paz y la armonía a tal grado que llegan a ceder en todo con tal de evitar el conflicto. Su problema es que minimizan los problemas y les quitan importancia. Pero a ver, Andrea, cuéntanos, ¿cuál es la creencia que hay detrás de esta personalidad 9?
Bueno, para estas personas que son tranquilas, a gusto, que no hay problema de nada, su creencia es: este mundo es un lugar que no me toma en cuenta, ni me valora lo suficiente. Entonces, ¿para qué esforzarme tanto? ¿Para qué le digo si a nadie le importa? ¿Para qué reclamo si a nadie le importa? ¿Para qué voto si a nadie le importa? Por lo tanto, va a poner su atención en lograr tener paz y armonía con los demás, que la gente no le haga ruido ni le haga olas. Y cuéntanos, Adelaida, ¿qué le impide al 9 lograr el éxito y sobre todo ser feliz? Y tú que eres un 9, cuéntanos.
Bueno, pues sentir que no vales, que no mereces tener planes y proyectos propios. Y yo creo que este es el punto más importante. Yo me di cuenta que un momento de mi vida, hace muchos años, ni siquiera tenía sueños, ni siquiera sabía que merecía tenerlos. Entonces, si no te atreves a soñar, ¿cómo vas a lograr algo si no te atreves a ver qué quieres hacer en la vida? Creo que esto es muy importante para el 9, ¿no? El primero, más importante.
Okay. Otro punto importante es que evita el esfuerzo y desagrado que implica cualquier cambio. O sea, el 9 le cuesta trabajo mover, tener, arraigarse al cuerpo, contactar con el cuerpo, meterle el alma al cuerpo para poder moverse. Entonces, ese es uno de sus boicots.
Y el tercero es la indecisión, esta falta de postura y pereza por desarrollar su potencial, que creo que mucho es como esa volvemos a lo mismo. No me atrevo a decir lo que quiero, lo que pienso, para evitar que otros se enojen conmigo. Pero así es como dejamos pasar muchísimas oportunidades, porque no ponemos límite, porque no decimos lo que queremos, porque no pedimos lo que queremos. Entonces, uh-huh. Bueno, hasta acá creo que con esas tres ya tienen idea de lo que es un 9 y qué es lo que bloquea.
Okay, bueno, pero a ver, ya hemos mencionado sobre cuáles son las creencias de las 9 personalidades. Bueno, cuéntanos, Adelaida, si para la personalidad 1, que conocemos como estas personas perfectas, ordenadas, estructuradas, su creencia es que este mundo es imperfecto y lo voy a perfeccionar, ¿en qué tengo que cambiar?
Lo primero que tienes que cambiar es la creencia de que tú no eres perfecto, de que eres malo y que te falta corregirte. Una vez que tú aceptas que eres perfecto, que tienes, bueno, no perfecto, que estás bien, y buscar lo mejor que puedas hacer sin exagerar, vas a transformar tu vida porque dejarás de exigirles a los demás también.
Okay. Y entonces, a ver, y si nos vamos a la personalidad 2, que conocemos como el servicial, el seductor, su creencia es: para recibir hay que dar. ¿En qué tengo que cambiar?
Exactamente en eso, porque el 2 lo que quiere es sentirse amado a través de dar. Pero no necesitas estar dando para que la gente te quiera. La gente te quiere por lo que eres. Entonces, aprender a valorarse y a quererse a sí mismo, para que entonces no esté haciendo cosas compulsivas para que le den la aceptación que no se da a sí mismo. Y es cambiar la creencia. Yo ya no necesito hacer nada para que me den.
Okay, y para esta personalidad 3, que se le conoce como el ejecutor, el exitoso, estas personas que siempre están deprisa, para ellos la creencia es: este mundo es de los ganadores. ¿En qué debo de cambiar mi creencia?
Mira, lo primero es que ganaste en el concurso de espermatozoides. Deja de competir. Ya llegaste a este mundo, disfrútalo, vívelo y saca el mayor potencial y deja de estar tratando de ganar o sentirte valioso a través de recibir aplauso ajeno. Apláudete tú, valórate tú. Igualmente, eso hará que no estés buscando fuera lo que tienes dentro.
Okay, y vamos con la personalidad 4, que vimos que era el creativo, estas personas románticas, en donde creen que este mundo está incompleto para ser completamente felices. ¿En qué tienen que cambiar?
Pues cambiar su creencia que les falta algo para ser felices. Lo único que necesitan es la decisión de serlo y empezar a poner atención en lo que sí tienen y quitarla de lo que no tienen. Cada vez que se cachen, es como decir: ah, no tengo pelo lacio, ay, pero tengo pelo chino y me gusta. Y cambiar esa creencia de que tú estás mal y los demás están bien.
Okay, de que están completamente completos,
perdón por la redundancia, para ser felices.
Exactamente. Ajá. Y bueno, a ver, vamos con la personalidad 5, que se le conoce como el observador. Son estas personas, el investigador, son estas personas calladas, analíticas, en donde sienten que este mundo es invasivo y que el mundo les pide mucho. ¿En qué deberían de cambiar su creencia?
Pues su creencia, básicamente, esa creencia está basada y fundamentada en que sienten que no tienen suficiente para compartir, que se les va a acabar. Y lo que tienes que ver es que la sabiduría viene de sabor, no de saber. Saborea la vida, saborea los conocimientos, experimenta, porque si no, siempre te sentirás carente.
Okay. Y bueno, nos vamos a la personalidad 6, que se le conoce como el cuestionador, el escéptico, en donde siente que este mundo es peligrosísimo. Entonces, ¿en qué debe de cambiar su creencia?
Pues mira, yo te invitaría a que reflexiones que hasta hoy no te has muerto. Entonces, probablemente no sea tan peligroso el mundo. Probablemente tú puedes cambiar tu mirada y ver qué potencial tienes y cómo sí puedes enfrentar el mundo, qué herramientas tienes. En vez de estar viendo el peligro de fuera, ve tus herramientas internas y eso te va a mantener en otro lugar.
Sí, y realmente preguntarte, ¿realmente es peligroso? ¿Realmente es invasivo? ¿Realmente está incompleto? O sea, de verdad cuestionarse estas creencias.
Cuestiona tu creencia, eso es lo que tienes que aprender a hacer. Cuestiona la validez de esa creencia, que a lo mejor era cierta cuando tenías 2 años, pero ahorita ya no es cierta.
Exactamente. Y luego, a ver, vamos a ver la personalidad 7, que se le conoce como el optimista, el soñador, en donde ellos ven que este mundo está lleno de posibilidades y de oportunidades maravillosas. ¿En qué debe de cambiarlo?
Yo te diría,
sí, está, solo suena muy bonito.
Acuérdate que mientras no elijas, no tienes nada. Las posibilidades es lo mismo que no tener nada. Hasta que no elijas una cosa, no lo tienes. Aprende a elegir y acabar lo que empieces.
Okay, muy buena. Y entonces vamos a la personalidad 8, que se le conoce como el jefe, el líder, ¿no? Y estas personalidades ven que este mundo es de los fuertes y ellos deciden ser fuertes porque se dejan llevar por la ley de la selva, ¿no? Come o te comerán. Entonces, ¿en qué debe de cambiar?
Pues justamente es eso. No creas que porque eres gritón y te impones a los demás, logras controlar. La vida no se deja controlar. Y si tú aceptas fluir con la vida, fluir con las demás personas, tu vida va a ser más fácil. Abre la vulnerabilidad que hay en ti, toca ese corazón y ahí es donde encontrarás la verdadera fuerza que te va a hacer lograr lo que sea.
Ok, y vamos a la última personalidad, que es la 9. Se le conoce como el mediador. Son esas personas tranquilas, relajadas, en donde ellos creen que este mundo no los valora lo suficiente. ¿Creen que debe de cambiar?
Ahí sí te diría, date cuenta que sí mereces y que si el mundo no te valora, tú valórate. Y cuando tú te empieces a valorar, el mundo te valorará.
Exactamente.
Pues tenemos que irnos, ya se nos pasó el tiempo, nos van a ahorcar aquí en la cabina. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que les interese este tema y los esperamos la semana que entra con un tema también súper apasionante.
Muchas gracias, Janine, a todo el equipo de producción, y los dejamos con Concha León Portillo. Gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana.